Washington inicia investigación por asesinato de periodista estadounidense. Presidente de Venezuela viaja a Cuba para reunirse con Fidel Castro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 21 de agosto 2014. El secretario de Justicia Eric Holder dijo este jueves que Estados Unidos está realizando una investigación penal por la muerte del periodista James Foley. Durante su intervención ante la prensa, Holder dijo que está horrorizado por el asesinato brutal del periodista estadounidense y elogió a los padres de Foley por su compostura.
The Justice Department is actively pursuing justice.
El Departamento de Justicia busca activamente que se haga justicia en este caso. Abrimos una investigación penal. Los perpetradores de actos así necesitan entender que este Departamento de Justicia, este Departamento de Defensa, este país, que nosotros tenemos buena memoria y una amplia capacidad de dar con los responsables. No olvidaremos lo ocurrido. Encontraremos a los responsables tarde o temprano, dijo. El video de la ejecución del periodista fue subido en la red social YouTube junto con la advertencia de que habrá más muertes a menos que Estados Unidos suspenda su campaña en Irak. El caso de la ejecución del periodista estadounidense James Foley ha resaltado la preocupación de la comunidad internacional. Antes de que fuera decapitado, Estados Unidos había intentado liberarlo en un operativo que falló. Con el paso de las horas se intensifican los ataques con el autodenominado Estado Islámico, así como las investigaciones para identificar plenamente a los autores de la ejecución. Escuchemos el reporte que nos tiene preparado Gilberto Cabrera.
En el terreno, según reveló el Pentágono, se intensifican los ataques sobre el movimiento Estado Islámico y los operativos para dar con el paradero de quienes decapitaron al periodista estadounidense James Foley. Las autoridades confirmaron también el uso de sus bases de datos y sus mejores recursos tecnológicos para identificar, a través de ojos y voz, al yihadista con acento londinense que amenazó a Estados Unidos. Y el reto de las autoridades es mucho mayor que la identificación de los perpetradores de esta ejecución.
Siria y el norte de Irak, esa área, se ha convertido en una guarida segura para algunos de los peores criminales del mundo. Hay miles de terroristas ahora en Siria y en Irak, de todas partes del mundo, de Europa del Este, de Asia, de Norteamérica. Su llegada allá es muy preocupante, pero más preocupante aún para mí es cuando ellos salgan de allí, porque ellos van a volver con las peores relaciones y un entrenamiento para generar más daño y dolor.
En el caso de Foley, a comienzos del verano, tuvo lugar una operación secreta en Siria para salvar al periodista y a otros secuestrados estadounidenses en manos del Estado Islámico. Funcionarios de la administración Obama revelaron que la operación falló, porque al llegar al lugar, los secuestrados no se encontraban allí. Las operaciones aéreas en la persecución del movimiento terrorista ya alcanzan a sobrepasar las 100, y en respuesta al crimen y las amenazas, la determinación del presidente Obama es firme.
Seremos cautos, pero implacables. Cuando los estadounidenses son golpeados en cualquier lugar, hacemos lo que sea necesario hasta ver que se haga justicia.
De hecho, la administración Obama considera más opciones para llevar a cabo más ataques aéreos, entre ellos el envío de más aviones no tripulados y aeronaves de vigilancia a la región. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Los militantes del Estado Islámico que habían decapitado al periodista Foley habían pedido 132,5 millones de dólares por su liberación. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al caso. El gobierno de Estados Unidos cree firmemente que pagar rescates a terroristas les da a ellos una herramienta de financiamiento que los ayuda a propagar lo que hacen. Así que creemos enfáticamente que nosotros no hacemos eso por esa razón. Como dije, solo en 2014 ISIL ha recibido millones de dólares por el secuestro de ciudadanos occidentales y obviamente creemos que necesitamos cortar ese financiamiento y creemos que tenemos que cortar esa capacidad para operar. No queremos que otros estadounidenses corran peligro, dijo la portavoz del Departamento de Estado. Y en cuanto a la maniobra que tenía como misión rescatar a Foley, la portavoz expresó. Esa operación tenía el objeto de rescatar a Foley y a un pequeño grupo de otros estadounidenses. No daremos más información porque que es por la seguridad de ellos, dijo. Mary Harf agregó que el Departamento de Estado no quería revelar la información sobre las operaciones de rescate, pero cuando quedó claro que la prensa tenía la noticia y la iba a publicar, se vieron en la obligación de hacerlo. La Interpol llamó a una respuesta internacional por el asesinato del periodista James Foley. Nos informa Patricia Dalmasí.
Interpol dice que la decapitación de un periodista estadounidense por militantes del Estado Islámico muestra la necesidad de un esfuerzo global coordinado para combatir la amenaza que significan los combatientes extranjeros que viajan a zonas de conflicto en el Medio Oriente. Interpol indicó este jueves que el asesinato de James Foley ha conmocionado al mundo e ilustra la depravación de los combatientes del Estado Islámico que operan en Irak y Siria. La declaración siguió a similares palabras el miércoles del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien dijo que continuará haciendo lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses a pesar de amenazas contra la vida de otro periodista secuestrado. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo este jueves que quedó impactado tras su visita a Ferguson, que ha sido escenario de constantes manifestaciones de protesta tras la muerte del joven afroamericano Michael Brown a manos de la policía. En un comentario personal, he visto muchas cosas como secretario de Justicia, pero muy pocas me han afectado tanto como mi visita a Ferguson. Tuve la oportunidad de reunirme con la familia de Michael Brown. Hablé con ellos no solo como secretario de Justicia, sino como padre de un hijo adolescente. Hay mucha gente en Ferguson que quiere respuestas, dijo Holder. El secretario dijo que la investigación del Departamento de Justicia será independiente. El pueblo de Ferguson puede tener confianza en los agentes federales, en los investigadores y en los fiscales que están dirigiendo el proceso. Nuestra investigación será justa, exhaustiva e independiente, dijo. Entre tanto, el gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, ordenó la salida de la Guardia Nacional, la cual él mismo había llamado recientemente para controlar la situación en la ciudad. Entre tanto, las calles de Ferguson, el estado de Missouri, estuvieron en calma tras varios días de violencia. Detalles tenemos ahora con Alberto Pimienta.
Las calles de la localidad de Ferguson, Missouri, estuvieron mucho más calmadas durante la noche del miércoles luego de 11 días de disturbios tras la muerte de un adolescente afroestadounidense que no portaba armas a manos de la policía. Las autoridades policiales reportaron solo 6 arrestos, unos 40 menos que la noche anterior. El capitán de la Policía de Carreteras de Missouri, Ron Johnson, dijo que tuvo que responder a menos incidentes, haciendo notar que no hubo disparos, ni bombas Molotov o incendios. Agregó que la policía tampoco capturó armas. Desde La Voz de América en Washington, Alberto Pimienta.
Bank of America acordó este jueves pagar una multa récord de $16,650 millones para resolver las acusaciones de haber vendido activos financieros respaldados por hipotecas tóxicas y otros productos en los sucesos que antecedieron a la crisis 2007-2008. El secretario de Justicia anunció el acuerdo en rueda de prensa. Esto constituye el mayor arreglo civil con una sola entidad en la historia en relación a la conducta en más de una decena de casos e investigaciones y responde a acusaciones según las cuales Bank of America, Merrill Lynch y Countrywide, cada una, elaboraron mecanismos engañosos para defraudar instituciones financieras y otros inversores, dijo el secretario Holder. El arreglo con el Departamento de Justicia obliga a Bank of America a pagar $5,000 millones en efectivo como multa y miles de millones en exoneraciones a dueños de viviendas que lo requieran. El acuerdo supera lo convenido entre el Departamento de Justicia y JP Morgan Chase por $13,000 millones y el acuerdo de $7,000 millones con Citigroup. La mayor parte de la actividad que abarca el acuerdo ocurrió en Countrywide Financial, la empresa hipotecaria que el banco compró en 2008, y en Merrill Lynch, la empresa corredora que Bank of America también adquirió durante la crisis. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Una noticia esperanzadora se registró este jueves en el Hospital Emory de Atlanta. Las autoridades hospitalarias confirmaron que fueron dados de alta a los dos médicos estadounidenses que habían contraído ébola. La primera paciente dejó el hospital para reunirse con su familia el martes y hoy jueves lo hizo el doctor Kent Bladley.
Today is a miraculous day.
Y también es un milagro para los médicos, investigadores, laboratorios y la propia Organización Mundial de la Salud, que asumieron el riesgo de autorizar el uso de fármacos experimentales nunca probados en humanos.
La desaparición de los síntomas te confirma que el paciente está totalmente curado, que no va a haber riesgo en este paciente, por lo menos, de reinfección.
La misionera Nancy Greibel fue dada de alta el pasado martes y ya a estas horas el doctor Ken Brantley también comienza a rehacer su vida junto a familiares y amigos, sin ningún riesgo ni para ellos ni para ningún otro estadounidense.
Este doctor va a salir a la calle y no le va a pasar absolutamente nada a nadie que esté a su alrededor, ni siquiera tomando un ascensor o dándole la mano o compartiendo un café.
A pesar de las críticas y hasta el miedo que hubo cuando ambos estadounidenses se fueron trasladados al Hospital Emory de Atlanta a comienzos de agosto, la noticia del alta de ambos esparce un poco de esperanza de detener este mortal virus que ya ha cobrado la vida de un millar de personas.
Él puede volver con su familia, a su comunidad y a su vida sin preocupaciones de salud pública.
Ken Brantley, de 33 años, se mostró emocionado y muy agradecido con Dios por haber salvado su vida y en su primera aparición pública, luego de recontar brevemente su odisea, hizo un importante llamado a la comunidad internacional.
Por favor, continúen orando por Liberia y el pueblo de África Occidental y animen a aquellos en las posiciones de liderazgo e influencia a hacer todo lo posible para que este brote de ébola llegue a su fin.
Aunque no cabe duda que desde ya se incrementarán los esfuerzos para seguir produciendo medicamentos como el CEMAP, el fármaco experimental fabricado por una empresa estadounidense, los especialistas se empeñan en hacer énfasis en la prevención.
Que la transmisión no es por hablar, por toser, no se transmite a través del aire, se transmite a través de contacto íntimo, es decir, fluidos.
Hasta ahora, según la Organización Mundial de la Salud, no han podido sobrevivir al virus del ébola un total de 1.350 personas que han fallecido. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
El gobierno estadounidense lanzó una inusual recomendación a sus ciudadanos que pretendan viajar a Venezuela. Su embajada en Caracas, la embajada de Estados Unidos en Caracas, sugirió tomar previsiones especiales dada lo que califica es la significativa caída de los servicios aéreos en Venezuela, la crisis de liquidez por la que estaría atravesando Venezuela, también podría estar aislando a sus habitantes del resto del mundo, como dice Álvaro Algarra desde la capital venezolana.
La embajada estadounidense en Caracas, a través de un comunicado, exhortó a los estadounidenses a tomar precauciones cuando viajen a Venezuela, dada la fuerte reducción en los servicios aéreos a la nación sudamericana. La causa es una disputa en torno a 4.000 millones de dólares en efectivo atrapados en el país, debido al control de cambio vigente desde hace 11 años, el cual impide a las aerolíneas convertir sus ganancias locales en dólares. Según el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, esta advertencia evidencia que el país cada día que pasa se aísla más del mundo.
Porque no paga hace años la deuda que tiene con las empresas, pues no se asegura la posibilidad ni de venir a Venezuela, ni los venezolanos de salir al exterior.
En tal sentido, la representante de la Asociación de Agencias de Viajes de Venezuela, Sandra González, aseveró a La Voz de América que recomienda a las personas que visiten el país que compren su boleto de ida y vuelta.
Si el pasajero no viene con un boleto ya confirmado, tanto de ida como de regreso, pues sencillamente conseguir un boleto luego saliendo de Venezuela es mucho más difícil porque no hay suficientes asientos.
Sin embargo, a pesar del anuncio del gobierno norteamericano, el ministro de Turismo Andrés Izarra informó que los viajes desde el exterior hacia Venezuela se han incrementado en relación al año pasado.
Pasamos de 15.803 turistas internacionales que nos visitan a 19.670.
De igual manera, el ministro de Transporte Acuático y Aéreo señaló que incluso se han habilitado aviones adicionales en esta época del año.
Hemos autorizado 355 vuelos adicionales. Son aquellos vuelos que se realizan fuera de los itinerarios regulares que ya tienen las aerolíneas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente de Venezuela se reunió en Cuba con Fidel Castro y conversó sobre temas que tienen que ver con la alimentación de los venezolanos, como nos informa también desde Caracas, en este caso Aymara Lorenzo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que viajó a Cuba para reunirse con el expresidente de ese país, Fidel Castro. En cadena nacional de radio y televisión, el mandatario venezolano dijo que viajó a la isla caribeña el martes y regresó en la madrugada de este miércoles y conversó allí sobre asuntos que tienen que ver con el trabajo de la alimentación. Comentó que Venezuela y Cuba trabajan de forma mancomunada en este tema y que tienen equipos conjuntos que desarrollan investigaciones productivas en el campo alimentario. En la conversación sostenida con Castro, Maduro anunció que el expresidente de Cuba le habló sobre la necesidad de una revolución alimentaria con nuevos métodos. El anuncio de su viaje a Cuba coincidió con la ratificación que hizo el mandatario venezolano en cadena nacional sobre el uso de captahuellas en todos los comercios de la red pública y privada para la compra de alimentos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Israel propinó un duro golpe a Hamas al dar de baja en la Franja de Gaza a tres líderes del grupo terrorista. El hecho elevó las tensiones en la zona y aleja aún más la posibilidad de establecer un proceso de diálogo que ponga fin al sufrimiento de la población civil, sufrimiento sobre el que la UNICEF este jueves puso la atención del mundo, como nos dice desde Nueva York Celia Mendoza.
Israel le da un fuerte golpe a Hamas, asesinando este jueves 21 de agosto con el uso de cohetes dirigidos tres altos líderes militares de esa organización palestina. Acciones que dejan claro que el objetivo israelí es eliminar a aquellos que lideran los ataques contra Israel desde territorio palestino, lo que según el embajador de Palestina ante la ONU ha terminado con la vida de miles de inocentes.
Estamos dispuestos y listos para reanudar los esfuerzos en el Cairo y son los israelíes quienes han decidido detenerlos y continuar con este ataque masivo contra nuestra gente en la Franja de Gaza.
Aún así, Israel justifica sus acciones como defensa propia, en especial luego que Hamas confirmara que los tres hombres asesinados en una casa sureña de la ciudad de Rafah habían liderado operaciones contra Israel por los últimos 20 años.
Ahora mismo Gaza necesita urgentemente casas, hospitales, escuelas, no cohetes, túneles y este conflicto.
El cual, de acuerdo a Pernilla Ironside, jefa de UNICEF en Gaza, quien se reunió con la prensa este jueves en Nueva York, ya ha dejado consecuencias irreversibles para la población infantil.
Tan solo en las últimas 48 horas, 9 niños más fueron asesinados desafortunadamente. Esto lleva el total a 469 niños muertos y hay casos adicionales que al ser verificados podrían incrementar este número.
De acuerdo a Pernilla Ironside, hoy en día 373,000 niños necesitan apoyo psicológico inmediato, en especial aquellos de 7 años o más quienes han vivido tres conflictos similares en la Franja de Gaza, donde inclusive los refugios de la ONU han sido bombardeados en estas 6 semanas de conflicto.
Las leyes de la guerra son muy claras. Los civiles y los objetos civiles deben ser protegidos, incluyendo los refugios establecidos para protegerlos.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
5 soldados ucranianos han fallecido y 21 heridos. 21 heridos se han reportado en las últimas 24 horas tras enfrentamientos con separatistas prorrusos. El gobierno ucraniano continuó la ofensiva de retomar ciudades capturadas por los rebeldes con operaciones militares en un conflicto que ha provocado la muerte de miles de personas y el desplazamiento de cientos de miles de otras, como nos dice Cristina Caicedo Smith.
Personas en el este de Ucrania están en desesperada necesidad de ayuda humanitaria debido a que los enfrentamientos entre soldados del gobierno y rebeldes prorrusos continúan, afectando hasta el momento a 340,000 civiles. Las condiciones de vida en Donetsk se deterioran rápidamente y la población ha tenido que rellenar botellas y cubetas con agua, ya que el suministro fue cortado abruptamente hace 3 días. Al mismo tiempo que muchas mujeres embarazadas han tenido que huir por el miedo a dar a luz en la ciudad.
Por supuesto que tenemos miedo por nuestro bebé y queremos irnos. Esperamos hasta el momento en que nació, por lo que en tan solo 2 días nos vamos a ir.
Tras un reciente enfrentamiento, el portavoz de seguridad ucraniana dijo que fuerzas militares del gobierno habían capturado dos vehículos de separatistas procedentes de una unidad militar de Rusia.
En uno de los vehículos encontramos un paquete completo de documentos, con licencias de manejo y documentos militares. El personal y el vehículo están registrados en la primera división de paracaidistas de Skov.
Ucrania ha acusado a Rusia de proveer armamento y apoyar a los separatistas desde que la guerra empezó a mediados de abril de este año, un cargo que Rusia siempre ha negado. Fuertes combates continúan en la ciudad de Lugansk, la cual ha estado bajo asedio por 19 días. Como ayuda, Rusia ha enviado una numerosa flotilla de camiones con alimentos, agua y medicamentos. El convoy ha estado estacionado en los últimos días esperando permiso del gobierno ucraniano. Este jueves, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo en una conferencia de prensa que ya el chequeo de los camiones comenzó y que tiene la esperanza de que el convoy humanitario entre a la ciudad e inicie operaciones. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Una nueva aplicación quiere cambiar la forma en que usted ve a su médico, colocando el poder en manos del paciente y a través de su celular, como nos explica Miguel Ángel Rivera.
La siempre ocupada Danielle Parnagian recientemente se encontró fuera de la ciudad junto a sus cuatro hijos y sintiéndose enferma.
Obviamente, mi primera opción era ir a mi médico de cabecera, pero no me era posible.
En vez de intentar buscar una clínica de urgencia, Danielle bajó de la red el programa Doctor on Demand o Médico a la Orden. Por $40, Danielle inmediatamente tuvo acceso a un médico, quien le diagnosticó y luego le recetó un medicamento.
Obtuve atención médica durante mis vacaciones. Servicio increíble y completo.
Doctor on Demand permite al usuario en 47 de los 50 estados de Estados Unidos obtener atención médica en tiempo real por un grupo de 1,400 doctores certificados a través de su celular. Entre ellos está el doctor Ian Tong, quien dice que, aunque el programa no sustituye las visitas al médico de cabecera, satisface una necesidad real.
Es muy importante en el mundo de hoy, donde hay escasez de médicos de cabecera y con la dificultad de tener acceso a atención médica.
Doctor on Demand tiene sus limitaciones, ya que no es para emergencia o síntomas difíciles de diagnosticar, como dolores de pecho o abdominales. La telemedicina no es algo nuevo, pero su crecimiento es rápido debido a que más gente posee un celular inteligente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Cada vez llegan al mercado tecnológico más robots independientes. Giselle Tobías tiene los detalles.
Desde que en Japón se introdujo el avanzado robot humanoide Asimo, muchos han sido los avances en androides que realizan distintas tareas en el hogar. Jibo, por ejemplo, es un robot con movimientos simples, pero con la capacidad de interactuar con las personas a través del sonido, las fotografías y el contacto natural. La investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cynthia Brazil, creó a Jibo inicialmente como una plataforma para la exploración de cómo la gente se comunica con la tecnología.
Jibo es un robot que se puede mover, con cámaras que pueden moverse y que interactúa, por así decirlo, como lo hace un ser vivo.
Jibo puede recordarle sobre tareas pendientes, tomar fotografías, entretener a la gente y contar historias a los niños. Brazil dice que también incorpora tecnología sensible al tacto.
La gente a menudo se comunica a través del tacto, por lo que usted puede acariciar a Jibo si hace algo que le gusta y Jibo reaccionará a la caricia.
Por su parte, este robot, del diseñador francés Pierre Lebeau, fue diseñado como una plataforma de entretenimiento que puede seguir a su dueño a donde quiera que vaya.
Se me ocurrió la idea de crear una computadora con un proyector en el interior, con cámara y un gran sistema de sonido, algo similar a la experiencia del televisor, pero que pudiera desplazarse a cualquier sitio sin necesidad de conexiones.
Ambos investigadores dicen que sus robots están destinados al mercado con precios que van desde los $500 a los $5,000, precios que siguen siendo muy altos para la mayoría de los consumidores, pero que seguramente definirán el futuro de androides más económicos. Giselle Tobías, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera, ¿ya?
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Look at this little Trotsky beard you got.
Oh, you mean...
It's getting gray. Look at mine. A little gray.
It's Joel Gray. It's beautiful. Yeah. I've got gray pubic hair.
You know what's happening? We're getting older.
Qué bueno que hablamos inglés por aquí nada más durante la entrega de los premios Emmy este 25 de agosto. El actor y comediante Billy Crystal rendirá tributo al fallecido actor y amigo Robin Williams. En el segmento titulado In Memoriam, el comediante recordará los años en que conoció a Williams y las cintas en las que trabajaron juntos. Billy Crystal y Robin Williams comenzaron a trabajar en 1997, juntos, por supuesto. Fueron presentadores de varias entregas de premios y al momento de la muerte de Williams, Billy Crystal escribió un hermoso mensaje en su cuenta de Twitter. Y para irnos hoy en A Fondo tenemos a Lady Gaga y Tony Bennett.
Give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while. You're sure to find happiness, and I just all those things you've always pined.
That's the only thing I've plenty of, lady. Dream a while, scheme a while. You're sure to find happiness, and I guess all the things you've always pined for. How'd you like to see me looking swell, lady? Diamond bracelets won't work, doesn't sell. Gaga.
Till that lucky day, you know darn well, baby. Oh, I can't give you anything.
I don't want just anything.
Oh, I can't give you anything but love.
give you anything.